Monstruos del Diseño, episodio número 18. Soy David Mora y te doy la bienvenida al monstruoso podcast sobre diseño gráfico, arte digital, creatividad, publicidad, animación 3D y mucho más. También hablamos sobre cómo funciona el negocio del diseño y cómo gestionar nuestro día a día como diseñadores, diseñadoras. Todo desde una perspectiva práctica, sencilla y sin rodeos. En resumen, una visión del diseño del mundo real. Hoy vamos a ver los distintos tipos de modelado 3D que existen. Pero antes, monstruosdeldiseño.com, apartado contacto, déjame tus comentarios, sugerencias o preguntas, y si son del interés para toda la comunidad, responderé encantado en este podcast. Ahora sí, empezamos. Recrear algún objeto o algún personaje en un entorno virtual, en un entorno tridimensional, requiere de un análisis previo de aquello que queremos modelar en tres dimensiones. Porque es imprescindible conocer bien el objeto que queremos recrear para determinar y elegir qué técnica vamos a utilizar y qué metodología vamos a emplear para conseguir desarrollar un objeto tridimensional, una réplica virtual de un objeto real. Es importante ese análisis para elegir la metodología más óptima para obtener los mejores resultados con la menor cantidad de tiempo posible para trabajar de manera eficiente en cuanto estamos hablando de modelado tridimensional. Para empezar, podemos partir de objetos básicos. Cuando modelamos un elemento muy simple, podemos utilizar sencillamente esferas, cilindros, cubos, que si los unimos y los juntamos, podemos obtener objetos cotidianos. Imagínate una mesa. Podríamos utilizar cuatro cilindros, que serían las patas, y si esa mesa es circular, podríamos utilizar un cilindro muy estrecho, con el perfil muy bajo, que sería la parte superior de la mesa. Como puedes ver, con simples formas geométricas, podemos obtener un modelo más complejo. Si el objeto que queremos recrear en 3D es muy sencillo, ¿por qué vamos a tener que recurrir a técnicas más costosas, más avanzadas, más lentas de ejecutar, si podemos utilizar simples formas que nos van a aportar exactamente el mismo resultado que utilizar procesos más complejos? Por eso es importante conocer bien al objeto al que queremos recrear en 3D, para recurrir a la opción más óptima. Damos un pasito más, y en este caso encontramos al conocido box modeling, que es partir de una caja, de un cubo, como su propio nombre indica, y manipular este objeto haciéndole cortes, extruyendo caras, escalando, haciendo pequeño, grande, trabajando con los vértices y las aristas, para ir adaptando y ir extruyendo y creando formas más complejas de un simple cubo. Con eso puedes conseguir objetos simples, incluso personajes. Se pueden empezar un modelado de un personaje. Imagínate la pierna. La pierna pueden ser un cubo que vamos extruyendo distintas caras, que pueden ser las rodillas, pueden ser personajes de cierto nivel de complejidad incluso, porque a través de un simple cubo podemos ir creando distintas caras. Hay quien parte de un box modeling para ir luego complicando ese modelo con otras técnicas. Es una posibilidad. Después nos encontramos con otro conocido y muy utilizado tipo de modelado, que es el poly by poly. Te podría decir que es posiblemente el más utilizado de todos ellos, por su gran versatilidad. Para empezar, definamos qué es un polígono dentro del mundo 3D. Viene a ser que si tenemos cuatro vértices y unimos estos cuatro vértices, tenemos cuatro aristas. Estos cuatro vértices con sus cuatro aristas forman un polígono. En animación es muy importante que un modelo complejo esté formado por polígonos de cuatro lados. Si son de más lados, da errores, da problemas y la malla se puede llegar a romper. Y puede dar artefactos o dobleces extraños en alguna parte del modelo. También es aconsejable evitar los polígonos de tres lados, porque también pueden dar algún tipo de situaciones parecidas. No es tan restrictivo, en algún momento vamos a tener que utilizar algún polígono de solo tres lados, y en modelado de videojuegos es muy habitual trabajar así, pero cuando queramos trabajar para animación o para aplicar luego un suavizado en la malla, vamos a requerir de este tipo de polígonos. Cuando trabajamos con cuatro lados, también lo que estamos es haciendo un buen trabajo en cuanto a la posibilidad de crear loops. Los loops son básicamente anillas de polígonos que se extienden por el contorno de lo que sería el modelo. Viene a ser, imagínate, una malla que recubre el modelo, pero que esta tiene un flujo determinado. Es bastante fácil de comprender si te imaginas un personaje, la cara, alrededor de los ojos o alrededor de la boca. Lo lógico es que estos polígonos sigan la forma que tiene la boca o siga el contorno y imite lo que sería la musculatura interior de la boca o de los ojos en este caso. Porque de esta manera, cuando animamos, las deformaciones se producen de la manera correcta. Y si tenemos estos loops, nos permiten deformaciones óptimas y además en el momento de editar la malla 3D, nos permite un mayor flujo y poder pues, manipular el modelo de una manera muy fácil, pudiendo cortar con loops, pudiendo editar, extruir fácilmente. Facilita la vida del modelador en el momento de manipular el objeto también. El poly by poly normalmente tiene el inconveniente de que es más tedioso. Tienes que ir trabajando polígono por polígono hasta conseguir tu objeto total. Tienes un control muy avanzado. Esto es un beneficio muy grande porque puedes controlar la forma a la perfección. Y casi siempre vas a tener que aplicar encima de este modelado un suavizado, lo que incrementa a través de un modificador, incrementa el número de polígonos suavizando la superficie de la malla, porque el hecho de tener pequeños polígonos genera caras cuadradas. Por otro lado, tenemos al modelado por NURBS. Este es más utilizado en piezas industriales, CAD, modelado CAD, y se basa en crear superficies a través de curvas. Para que nos entendamos, recubrimos el contorno del objeto con las curvas básicas que lo definen y este de manera automática se recubre estas curvas, podemos utilizar las que sean necesarias para representar un objeto, estas curvas lo que hacen es recubrirse por una envoltura de polígonos. Y cuando modificamos alguna de estas curvas, automáticamente se manipula la malla que tiene en su superficie. Para que lo entiendas mejor, imagínate la carrocería de un automóvil y que a través de curvas contorneas las formas clave. Por ejemplo, el capó, la zona de las ruedas, el techo, pero solo dibujando líneas alrededor. Y con el NURBS, a través de estas curvas, automáticamente se recubre con una piel conectando unas curvas con otras. Esto es lo que sería modelar con NURBS. También te digo que se utiliza más bien poco. Y como te comentaba, es más habitual para generar piezas industriales. Efectivamente, vehículos, que para eso se creó este tipo de modelado, cascos de barcos, aviones o piezas más mecánicas. Otro tipo de modelado 3D es la escultura digital. No me voy a adentrar demasiado en tocar este tema porque tenemos un episodio entero dedicado a este tipo de modelado. En concreto, se trata del episodio número 13. Si te interesa el tema de la escultura digital, te recomiendo que escuches este episodio. Básicamente se trata en esculpir un objeto muy básico, como puede ser una esfera o cualquier otro tipo de objeto más sencillo, y a través de una serie de pinceles de escultura digital vamos modificando este objeto para obtener el resultado que queramos lograr. En este caso, los pinceles nos sirven para estirar, aplastar, alisar, suavizar, dar volumen, marcar. Incluso podemos ir desde la generación de un volumen sencillo y con formas básicas hasta el modelado casi microscópico de poros de la piel, escamas, venas, todo lo que queramos en cuanto a detalle. Como te digo, en resumen, es lo más parecido a esculpir con arcilla y es el método 3D más intuitivo y menos técnico, por así decirlo. Estos son los principales tipos de modelado 3D, pero también tenemos otros más básicos o más sencillos, como podría ser el texto. Cuando ves texto tridimensional, lo que se utiliza es un texto al que se le aplica una extrusión en sus caras y de esta manera obtenemos un texto con volumen dentro de un entorno tridimensional. Por otro lado, tenemos la posibilidad de trabajar con revoluciones. Yo le llamo así porque me parece que en 3D Studio Max, en sus inicios, el modificador se llamaba revoluciones o algo parecido, pero para que nos entendamos, es trazar un contorno. Por ejemplo, imagínate una botella de agua a la que dibujas su contorno y el programa 3D se encarga de crear el volumen alrededor del dibujo que has creado tú. De esta manera, haciendo uso de los 360 grados o los que tú le quieras dar, porque estos parámetros se pueden modificar, consigues una revolución alrededor de este objeto con tu trazado y se consigue el volumen de esa botella, en este caso, que hemos puesto como ejemplo. Después tenemos los meta-objetos, que se utilizan más bien poco y se utilizan en algunos programas de 3D. Imagínate unas bolitas que entre ellas se unen como si fuesen de mercurio o de agua y consigues este tipo de formas bastante extrañas que no le encuentro demasiada finalidad, la verdad. Pero bueno, ahí están. Por otro lado, tenemos el modelado paramétrico, que vendría a ser el modelado que se crea a través de ajustes de parámetros, como su propio nombre indica. El ejemplo más claro, el objeto de terreno. Si quieres crear una montaña, por ejemplo, vas a encontrar un plano al que le puedes modificar los parámetros. Directamente tú no estás modelando el objeto manualmente, sino que a través de unos tiradores, unos parámetros numéricos, vas ajustando para obtener la montaña que tú quieras. Por ejemplo, los parámetros podrían ser de altura, de desgaste que quieres en esa montaña, de si quieres una zona más elevada o otra más baja, si quieres que sea un terreno más suave o más escarpado. Ese tipo de parámetros se controlan a través de unos números, básicamente. Por eso tenemos objetos paramétricos y que siempre podemos volver a ellos para modificarlos y cambiar su aspecto. Y para terminar, tenemos la opción y la más habitual, que es utilizar un híbrido o una opción mixta de todos estos tipos de modelado. No es lo habitual solo utilizar un tipo de modelado. Lo más normal es partir de un objeto simple, añadirle alguna parte realizada con box modeling, otra parte continuarla con poly by poly, ese objeto terminarlo de detallar con escultura digital, posteriormente realizar una retopología, que ya sabrás lo que es en el episodio número 13 de Monstruos del Diseño, a través de poly by poly también. Lo habitual es lo que te estoy comentando. Utilizar varios métodos en combinación con otros para acabar de sacar todo el provecho a todas las herramientas que nos dan los programas de modelado 3D. El método elegido, la combinación de ellos, como te decía, dependerá del objeto que quieras modelar, de tu forma de trabajar y del análisis que hagas y de los métodos que creas que son los más óptimos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas pasado de miedo y te haya resultado útil y práctico, que de eso se trata. Gracias por estar al otro lado escuchando y por tus valoraciones. Y recuerda, te mintieron, los monstruos sí existen y se encuentran en monstruosdeldiseño.com. ¡Hasta pronto!